Historia Viva. Personajes, historias, leyendas y mitos que hacen parte del patrimonio institucional. Un recorrido para recuperar y proteger el conocimiento, la experiencia y el legado de quienes protagonizan los hechos que marcan la universidad e impactan a la sociedad colombiana. Memoria Viva, un espacio para presentar las disposiciones académicas, administrativas y legales de la universidad en la voz de los responsables. Memoria Viva, en las emisoras de Radio UNAL.
Bienvenidos a Memoria Viva, un espacio de las emisoras de Radio UNAL. Memoria Viva es una producción de la Secretaría General y la Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental, con el apoyo de las secretarías y las oficinas de gestión documental de las sedes de la Universidad Nacional de Colombia. Nuestro invitado de hoy es el profesor Ariel Iván Ruiz Parra, quien es médico egresado de la Universidad Nacional de Colombia, con una especialidad en obstetricia y ginecología, una especialización en biología de la reproducción en el Instituto Nacional de Nutrición del Salvador Subirán, México. También es magíster en educación con énfasis en docencia universitaria, magíster en epidemiología clínica. El profesor Ruiz Parra es profesor titular de la Facultad de Medicina y fue su decano durante el periodo 2014 a 2018. Profesor Ariel Iván, ¿qué se siente haber sido parte integral e importante de la formación pública de este país, en tanto que usted es bachiller del Colegio Camilo Torres, ha hecho una vida académica, y no solamente académica, sino también administrativa al interior de la Universidad Nacional de Colombia? ¿Cuál es su impresión frente a lo que es para usted haber estado en la universidad pública y en la educación pública de este país?
Buenas tardes, querido profesor Edgar Cortés. Me siento muy honrado de que me hayan invitado a formar parte de este programa. Y sí, efectivamente, como usted lo señala, diría yo que soy un hijo de la educación pública, habida cuenta de que hice mi bachillerato en un colegio público, el Externado Nacional Camilo Torres, y posteriormente pues ingresé a la Universidad Nacional de Colombia, donde hice mis estudios de pregrado y mi primer estudio de posgrado. Siento una satisfacción inmensa de haber podido posteriormente revertir en algo lo que la sociedad y la Universidad Nacional de Colombia me dieron a mí, y llevo más de 30 años haciendo docencia tanto en pregrado como en posgrado, formando personas del área de la salud, fundamentalmente médicos y especialistas en obstetricia y ginecología, aunque también tengo otras actividades con otras especialidades. Y la satisfacción es enorme porque además es como la respuesta que la Universidad Nacional da a la sociedad también, nosotros, digamos, en el área de la salud, permitiendo que nuestros egresados hagan un servicio a la sociedad, salven vidas, contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas, hagan educación. Es decir, es sentirse uno satisfecho de que la universidad lo formó para servir a la sociedad y que creemos que lo estamos logrando.
Profesor Ariel, cuando uno mira su hoja de vida, identifica que usted fue grado de honor en el colegio, en el pregrado, en el posgrado. ¿Cuál es la clave para que usted le diga a las personas que hacen parte de nuestra comunidad estudiantil, cuál es esa clave de éxito para siempre estar en grados y en puestos de honor?
Edgar, lo primero que tengo que decir al respecto es que soy una persona común y corriente. O sea, si hay algún estudiante de pregrado o de posgrado escuchándome, yo no soy ningún superdotado ni ningún genio. Soy un individuo común y corriente, y también debo decir que provenía de una familia de clase media-baja, donde no había ningún privilegio, y que simplemente la clave es la dedicación. O sea, yo creo que lo único que hace la diferencia es que trato de cumplir todos los compromisos y me dedico de tiempo completo a lo que estoy haciendo, en el caso del estudio al estudio, en el caso del trabajo al trabajo. Ninguna otra ha sido la clave, querido Edgar. O sea, es simplemente el esfuerzo, la constancia y estar ahí permanentemente estudiando y desarrollando actividades de investigación y otras actividades.
Profesor Ariel, dentro de las líneas de investigación que usted actualmente tiene activas, uno encuentra la evaluación de tecnologías de salud, encuentra también estudios en biología de la reproducción y en salud sexual y reproductiva. Obviamente han sido momentos diferentes de su desarrollo profesional. Respecto de esa área tan especializada de la biología en la reproducción, ¿qué experiencia le ha marcado y de esas usted cómo ha marcado a sus discípulos en las especialidades en las cuales tiene relación directa desde la academia y la investigación?
Edgar, como usted lo ha dicho, han sido momentos diferentes, aunque a veces se superponen. En primer lugar, el tema de la evaluación de las tecnologías en salud hace referencia a que constantemente, especialmente a partir de los conocimientos de las ciencias básicas, de la ingeniería electrónica y eléctrica, de la biomedicina y de la ingeniería biomédica, surgen tecnologías y a partir de la farmacología surgen medicamentos que se distribuyen a las instituciones de salud para su uso. Y resulta que no todas tienen beneficios, que hay tanto medicamentos como dispositivos médicos que salen al uso generalizado sin que hayan sido completamente bien evaluados. Y esa evaluación incluye no solamente que sean benéficos, sino que tengan o carezcan de efectos indeseables o que tengan mínimos efectos indeseables. Y la otra parte de la evaluación es los costos asociados al uso de esos medicamentos o dispositivos. Algunas veces los medicamentos y los dispositivos nuevos son demasiado costosos para los beneficios que realmente se obtienen. Y entonces en eso es que consiste la evaluación de las tecnologías en salud. Respecto a la biología de la reproducción, es un área muy especializada de la medicina, que es la endocrinología reproductiva, la endocrinología en el caso nuestro ginecológica, que tiene que ver con todo el desarrollo de la mujer desde la vida intrauterina hasta la senescencia. Entonces, los endocrinólogos de la reproducción tenemos que ver con toda la patología hormonal de la mujer desde la propia diferenciación sexual en la vida intrauterina y su aspecto al nacer, pasando por el desarrollo puberal normal y anormal, posteriormente la vida procreativa de la mujer, todo lo que sucede en la etapa en que ella puede tener hijos, y esto incluye la alteración de la fertilidad, es decir, la infertilidad y la esterilidad, y por el otro lado la anticoncepción o contracepción, hasta llegar a la premenopausia, la posmenopausia y la senescencia de la mujer. Entonces es un campo muy amplio de investigación en el que uno puede participar en investigaciones desde las ciencias básicas como los genes afectados en la diferenciación sexual, a las ciencias clínicas como cuáles son los métodos de diagnóstico para la osteoporosis, el tratamiento de la osteoporosis, etcétera. Digamos que ese es el otro campo de la investigación. Y en los últimos años, en conjunto con el doctor Jorge Eduardo Caminos del Departamento de Ciencias Fisiológicas de la Facultad de Medicina, hemos desarrollado una línea de investigación sobre biomarcadores de desenlaces adversos en la gestación. Esto hace referencia a que hay ciertas sustancias que nosotros podemos medir en la sangre de las personas y que podrían indicar que esas personas tienen riesgo de desarrollar algún desenlace adverso. En el caso específico de lo que nosotros hacemos, medimos muchas sustancias, especialmente adipocitoquinas, en la sangre, en la primera fase del embarazo, en el primer trimestre, para tratar de identificar cuáles de esas sustancias alteradas desde el primer trimestre del embarazo nos pueden predecir que una mujer va a desarrollar alguna enfermedad, específicamente preeclampsia, al final del embarazo. Predecir con anterioridad que esto va a ocurrir permite que nosotros seleccionemos a estas mujeres desde muy temprano en el embarazo y las llevemos a controles prenatales estrictos y a una vigilancia más estricta para disminuir o la aparición del desenlace adverso o, en el caso de que aparezca, a llevar a su diagnóstico temprano y a su control. Entonces, estas son como las áreas en que he hecho investigación, y hay otras más relacionadas con infecciones de transmisión sexual, con otros grupos como el de David Ángel, el de Hernando Gaitán y otros más.
Doctor Ruiz, su vida académica y profesional ha estado muy vinculada, como nos lo acaba de presentar, con la mujer. De hecho, usted tuvo la oportunidad de ser director del Instituto Materno e Infantil. Seguramente las experiencias han sido gratas, pero el cierre del Instituto Materno e Infantil tuvo un impacto muy importante. ¿Cómo sería esa experiencia, digamos, desde las grandes posibilidades y los retos que quedaron pendientes en el materno infantil?
Bueno, esta pregunta es muy interesante para mí porque en realidad el Instituto Materno Infantil nunca se cerró. Y lo primero que tengo que decir es que el Instituto Materno Infantil fue la institución ginecobstétrica y perinatal más importante del país durante muchos años. Allí nació la neonatología y el cuidado intensivo neonatal y la obstetricia de alto riesgo. La mayoría de sus directores fueron profesores de la Universidad Nacional, y yo fui uno de sus directores en el momento de la transición en el cual estaban cerrando el Hospital San Juan de Dios. De tal forma que un grupo de profesores de la Universidad Nacional, en esa transición, fuimos precisamente quienes evitaron el cierre completo del Instituto Materno Infantil. Y esto incluye al profesor Roberto Carrascal, al profesor Santiago Currea, ambos de pediatría, al profesor Carlos Pacheco, quien era de ginecobstetricia, y también estaba mi subdirectora, la doctora Yolanda Cifuentes Cifuentes, también de neonatología. Y en el momento en que se cierra el Hospital San Juan de Dios, se iba también a cerrar el Instituto Materno Infantil, pero las actividades de esta institución nunca se cerraron gracias al esfuerzo, digamos, de estos profesores. Y Odilio Méndez fue el otro profesor, que era profesor del Departamento de Patología. Nosotros mantuvimos el hospital abierto y, curiosamente, como una anécdota muy interesante, pero también muy conocida en nuestro campo, hubo un niño que permaneció en una de las unidades de cuidado intensivo hospitalizado, abandonado por su madre, y cuando iban a cerrar el hospital siempre salían a relucir que había un niño hospitalizado y que no había dónde enviarlo. De tal forma que hubo un niño que en la transición impidió que esto ocurriera. Cuando la crisis entró en pleno, lo que ocurrió fue que el distrito, específicamente el Hospital La Victoria, alquila las instalaciones del Instituto Materno Infantil como una subsede de este hospital y lo convierte en su servicio de obstetricia y de neonatología. De tal forma que pasa simplemente de un carácter, digamos, de un carácter jurídico a otro carácter jurídico. Pero efectivamente, la disminución de los pacientes y digamos esta diáspora sí afectó seriamente la educación ginecobstétrica y materno-perinatal, y nos tocó buscar otros espacios que a su vez significaron otras oportunidades de aprendizaje, tanto para nosotros como docentes como para nuestros estudiantes de pregrado y de posgrado. De tal manera que todavía seguimos en el materno-infantil, además en La Victoria, en el hospital Engativá, que es de la Subred Norte, y en otras instituciones del distrito.
Doctor Luis, su vida también ha tenido un trabajo muy importante en el campo académico-administrativo, de tal suerte que usted fue decano de la Facultad de Medicina entre los años 2014 y 2018, donde uno de los retos fue seguir trabajando en la apertura de nuestro Hospital Universitario Nacional. ¿Cree usted que la vida le dio la oportunidad de tener una revancha con ese gran escenario con el que contamos hoy?
Sí, yo le diría que sí, que ese es el término que uno debería aplicar. Y también diría que a veces la providencia lo pone a uno en el sitio correcto, en el momento correcto. Es decir, hace 20 años yo no estaba pensando que algún día iba a contribuir a la formación del Hospital Universitario Nacional de Colombia. La vida lo va llevando a uno a esos momentos, entonces también es como, como una providencia. Y sí, creo que es un hito la apertura del Hospital Universitario Nacional de Colombia, pero tengo que reconocer que aunque en la parte final, digamos, con el doctor Mantilla como rector, el doctor Sastre como decano y posteriormente en mi decanatura se logra la apertura y consolidación del proyecto, es necesario reconocer que desde el doctor Moncayo, el doctor Fallad y el doctor Juan Manuel Arteaga, como profesor de la facultad, se empieza a luchar por tener un hospital propio. Entonces nosotros somos la culminación de un proceso, ¿sí? La culminación exitosa de un proceso que venía desde hace por lo menos una década y que posteriormente tuvo una fase ahí, digamos, muy lenta y nosotros logramos nuevamente finalizar el proyecto. Y vivo muy agradecido con la vida por eso, porque yo creo que es un legado indudable no solamente para la universidad, es el primer hospital propio de la universidad, sino para la formación médica en Colombia y, por supuesto, para la calidad de la educación de la Universidad Nacional de Colombia.
Este programa se llama Memoria Viva y hace un reconocimiento a quienes en vida han hecho un aporte muy importante a nuestra institución. Usted ha vuelto a la consulta clínica en el Hospital Universitario.
Sí, señor.
Tomar esa experiencia luego de haber estado como decano, como director del hospital, ¿qué sensación le deja, profesor Ariel?
Bueno, querido Edgar, ha sido muy bonito. En primer lugar, creo que nunca debí salir del escenario clínico, porque soy fundamentalmente un clínico y un investigador en ciencias clínicas, ¿sí? Entonces, para mí ha sido muy importante este, digamos, llegar nuevamente a un escenario clínico. También es como muy curioso sentir que uno contribuyó a la apertura y consolidación de un hospital y luego ir a disfrutar de un hospital como el que tenemos, un hospital de altísima tecnología con unas características de funcionamiento basadas en la ética y en la humanización del servicio. Entonces ha sido disfrutarlo, ha sido disfrutar del esfuerzo de construirlo y ahora de trabajar en él y tener a nuestros estudiantes satisfechos y a nuestros usuarios, pacientes satisfechos.
Doctor Ruiz, para terminar, porque el tiempo es muy corto, usted ha mencionado ética y humanización. Quisiera unir a algún otro concepto para que nos dejara cuál es el legado, la huella que usted quisiera que lo recordaran las muchas generaciones que lo conocen y las que han de venir.
Ah, muchas gracias, profesor Edgar. Bueno, lo primero yo quiero decirles es que yo no quiero ser reconocido como un hombre de privilegios, sino como una persona de méritos. Y todos los méritos que tengo se los debo a la familia, a la Universidad Nacional de Colombia, a mis profesores y a mis estudiantes. Yo solo tengo sentimientos de gratitud con la Universidad Nacional por la formación recibida y las inmensas oportunidades de desarrollo que yo tuve en lo académico, en lo humanístico, en lo profesional, en lo personal e inclusive en lo familiar. Llevo ya casi 5 décadas en la universidad, entonces yo solo tengo es palabras de agradecimiento y de haber además tenido el honor más grande que un exalumno pueda tener, que es ser decano de la Facultad de Medicina. Y en el desempeño de esta función es que pude consolidar y poner en marcha el Hospital Universitario, modernizar un poco los espacios físicos de la universidad, de la facultad, para dignificar el trabajo de los estudiantes y de los profesores. Y hay un legado que puede ser discutible, pero logramos que se le pagara a los residentes por primera vez en la historia de este país, cosa que era una injusticia. En ningún otro país del mundo los residentes trabajaban gratis. Entonces creo que eso es lo que podría decir, pero finalizaría diciendo que no, yo soy el que le debe a la Universidad Nacional lo que he podido lograr y tener.
Pues doctor Ariel Iván Ruiz Parra, muchas gracias por haber estado en esta tarde. Sus aportes a la universidad y al país quedan en la memoria de todos y eso consolida nuestra herencia institucional. Ahora damos paso a nuestro segundo segmento para conocer las últimas disposiciones institucionales.
Profesores, es un privilegio escuchar esas historias que construyen la memoria viva de la institución. Les recordamos que estamos en sintonía de Radio UNAL, sistema de emisoras de la Universidad Nacional de Colombia. En programas pasados tuvimos la oportunidad de contar con la participación de Gloria Inés Muñoz, parte del equipo de la Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental, que nos habló sobre los fondos documentales de personajes. En esta oportunidad ella nos ampliará cómo se lleva a cabo la donación de archivos en la institución. De nuevo, bienvenida a Memoria Viva.
Muchas gracias, Carlos Andrés, y muchas gracias por invitarme y un saludo muy afectuoso a los oyentes.
¿Por qué la Universidad Nacional de Colombia tiene la potestad de recibir por donación o por legado archivos de personajes?
En el año 2010, gracias a una resolución emitida por la Rectoría, la 1522 del 2010, se establecieron las normas generales para la aceptación, recepción y legalización de las donaciones que recibe la universidad, tanto en bienes muebles o inmuebles, y en ese sentido están los archivos como patrimonios documentales y como bienes patrimoniales. Con la Ley General de Archivos, nuestra institución tiene la potestad de recibir en donación o por legado archivos personales que por su valor histórico, estético o simbólico pueden ser preservados para enriquecer el patrimonio universitario y el acervo cultural de la nación. Los archivos son una fuente primaria de información que aportan a la difusión del conocimiento a la comunidad en general, y dicha divulgación busca tener escenarios de comunicación que resaltan la obra, el trabajo y la vida de las personas que donaron sus archivos. Estas donaciones pertenecen al gran acervo documental que tiene la Universidad Nacional de Colombia y constituyen un bien de interés común que hacen parte del archivo histórico de la Universidad Nacional de Colombia. Estas donaciones tienen como principio aportar conocimiento y patrimonio a las futuras generaciones, y ese es el sentido que tiene la conservación de los documentos y permite el acceso a investigadores para recolectar información de forma efectiva o clara por medio de la exploración de estos archivos.
¿Y cómo reconocen las personas el valor histórico o patrimonial de los archivos que quizás tengan guardados en sus casas?
Bueno, hay varios documentos que uno tiene guardado en casa, especialmente las familias tenían en su momento algo muy importante que era el álbum fotográfico de casa. Eso es un archivo patrimonial. Y aquí muchos documentos que tenemos en casa constituyen esos legados históricos que permiten conservar a las nuevas generaciones. Los archivos personales, familiares o comunitarios o institucionales pueden contener valores patrimoniales excepcionales por exaltar momentos históricos o exaltar procesos de formación o de investigación, y es de gran interés no solo para las comunidades académicas, sino también para la sociedad en general, ya que pueden ser únicos por su fundado cultural, científico, jurídico, tecnológico o académico. La UNESCO en el 2005 y la Ley General de Archivos 594 en 2000 del Archivo General de la Nación destacan el valor del patrimonio cultural y documental en la preservación de la memoria histórica que protege la identidad de un pueblo y los procesos misionales de una institución.
Gloria, y cuéntenos, ¿se pueden donar archivos privados o documentos personales? ¿Y nos puede dar un ejemplo de archivos de este tipo?
Se pueden donar archivos privados, es decir, documentos personales que nosotros consideramos que conservan o resguardan una memoria y que pueden tener relevancia para la historia y la ciencia. Por ejemplo, para la historia de un barrio, una localidad, la vida cotidiana y las redes sociales, para las familias o las distintas organizaciones sociales, como asociaciones, padres de familia, juntas de acción comunal o agrupaciones de vecinos. Algunos de ejemplos de esos documentos pueden ser donados. Digamos, yo puedo tener un cuaderno de bocetos, de piezas musicales, de diarios, de discursos, entrevistas, estos discursos que hacemos para eventos especiales, informes técnicos, fotografías, cartas. todos esos documentos constituyen ese patrimonio.
Pues Gloria, bastante interesante el tema y me imagino que la invitación es para que las personas a veces revisen sus archivos y miren si estuvieron vinculados a la Universidad Nacional, los valores que pueden tener. Gloria, muchas gracias por participar en Memoria Viva y por traernos estos interesantes datos.
Bueno, yo invitaría a los profesores y a los miembros de la comunidad universitaria que cada vez que escriben un documento, una carta, un informe, tengan en cuenta que eso puede constituir una pieza patrimonial. Muchas gracias por invitarme.
Los esperamos en la próxima emisión. Con el equipo de Radio UNAL, los acompañamos en la realización y producción Elizabeth Vera Martínez y Carlos Andrei Patiño Guzmán, y quien les habla, Edgar Cortés Reyes. Gracias por su amable sintonía.
Memoria Viva. Personajes, historias, leyendas y mitos que hacen parte del patrimonio institucional. Memoria Viva.